Bueno, 25 minutos faltan, amigos, para que sean las 10 y las 9 en la Comunidad Canaria. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Ricardo Lucas, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Supongo que querréis hablar del impacto que tiene en las previsiones económicas, en la incertidumbre que a partir de ahora atenaza, digamos, o que pueda pasar también en ese terreno después de las elecciones de ayer.
Sí, y la verdad es que no es un buen resultado.
Imprevisible. Los economistas siempre es decir, las previsiones.
Relativamente previsible. Había alguna opción. O sea, para mí, como sabes, la ingobernabilidad es un activo, no es un pasivo, es una cosa buena. Pero yo creo que no estamos en una senda de ingobernabilidad, sino más bien de desgobernabilidad. Es decir, creo que con el palo que se ha llevado el PSOE por haber intentado girar un poquito hacia el centro y no apoyarse en una coalición de gobierno en Unidas Podemos, ha dejado como única opción de gobierno pues volver a los pactos de la moción de censura. Y el problema es que eso, desde el punto de vista económico, nos lleva a una coalición claramente socialcomunista. Y no sé si te acordarás que en las anteriores elecciones, cuando hablábamos del panorama económico, yo dije, yo creo que no es un mal resultado el de las anteriores elecciones, porque el PSOE puede negociar a dos bandas, entre Ciudadanos y Podemos. Si Podemos se pone muy radical en unos temas, pues puede decir, pues estos temas los saco con Ciudadanos. Una vez ya estuviera hecha a andar la legislatura, había bastante margen de maniobra para que un gobierno del PSOE pudiese evitar políticas muy de izquierdas. Yo ahora mismo no lo veo, es decir, hay un escenario que son unas terceras elecciones, pero que creo que al PSOE no le van a convenir, porque sería un suicidio para la izquierda fallar en dos ocasiones el establecimiento de una coalición de gobierno. Y si vamos a una coalición de gobierno con Podemos, pues es una coalición de gobierno donde vamos a ver subidas masivas de impuestos, subidas de gasto, aumento de regulaciones. La única esperanza pequeña que tengo es que en el terreno económico hay una contradicción que no sé cómo va a salvar Sánchez. Y es que Sánchez, en cierto modo, quemó sus barcos cuando en el debate económico dijo que su vicepresidenta económica iba a ser Nadia Calviño. Calviño no puede ser la vicepresidenta económica de un gobierno de coalición con Podemos, porque su política económica es incompatible con la de Podemos y es la política económica de Bruselas, que, insisto, es incompatible con la de Podemos. Por tanto, o va a tener que sacrificar a Nadia Calviño con todo lo que eso tiene también de descrédito, porque asumir un compromiso tan fuerte, decir, no, es que es un activo contra la crisis porque tiene credibilidad internacional, y además es mujer que con un puesto relevante dentro de la vicepresidencia o dentro de la estructura de gobierno, o sacrifica a Calviño, o veo muy complicada en ese caso la coalición. Pero es quizá la única esperanza, así que veo, a que Sánchez no se eche de lleno a los brazos de la extrema izquierda.
Yo quizás en este punto discrepo un poco, porque creo que Calviño podría mantener el papel que ha tenido hasta ahora, que es, podemos decir, con todo el respeto, de ministra de paja, ministra, en fin, de espantapájaros, pero sin poder real, como ha sido como ministra, pues lo sería como vicepresidenta. Quien ha llevado las riendas de económicas del gobierno ha sido sin duda la ministra de Hacienda, y la ministra de Hacienda es de la cuerda de Podemos, de subir el gasto, de subir los impuestos, de aumentar las cotizaciones, y de hecho no hay más que ver sus llamadas continuas en campaña a eso que llaman armonizar, que en realidad es subir impuestos, obligar a las comunidades autónomas a que suban impuestos, para ver que por ese lado podría haber una cierta, en fin, digamos, confluencia con Podemos. Lo que está claro es que este gobierno, que parece que se vislumbra con Podemos, sería muy inestable, y desde luego eso sí generaría bastante preocupación en los inversores. Es verdad, como dice Juan Ramón, y leía un tuit provocativo de Jesús Encinar esta mañana diciendo que era una buena noticia que no hubiera gobierno, que no pudiera haber gobierno fácil, porque eso, como no podían aprobar normas, pues garantizaba la seguridad jurídica, porque no iban a hacer ningún tipo de cambios. Pero, por otro lado, es verdad que llevamos muchos años sin hacer reformas, muchos años sin que se tomen medidas. No hablo ya del ajuste estructural que Bruselas nos lleva pidiendo hace tantos años. Y seguir alargando esta situación no es bueno para nadie.
Pero es que yo no veo ahora mismo esa ingobernabilidad. Yo creo que sí que hay una opción de gobernabilidad si Sánchez reniega de todo lo que ha hecho entre abril y estas elecciones. Y puede renegar porque, aunque Sánchez pueda tener ciertas ideas, en el fondo es un político que quiere poder y quiere estar en el poder. Y creo que con el resultado de las elecciones de ayer, el mensaje es claro. Si quieres estar en el poder y mantener el poder, alíate con todo lo demás que no sea centro y que no sea derecha. Y, hombre, es verdad que Nadia Calviño podría ser una ministra un poco florero, etcétera, pero no sé hasta qué punto ella personalmente se va a querer manchar como una ministra florero en un gobierno que toma medidas de las que discrepa radicalmente. Es decir, ahí ya no sé qué beneficio personal tendría ella aprobando, aceptando, incluso desde la vicepresidencia económica, que al final, aunque sea una vicepresidencia florero, es una vicepresidencia que tendría la responsabilidad formal de validar los presupuestos, las regulaciones. Entonces, si de verdad no tiene poder ejecutivo, ¿qué sentido tiene que se deje instrumentar para validar políticas económicas con las que está radicalmente en contra? O le prometen algo gigantesco a cambio, que tampoco sea a corto plazo, que puede ser, o si no, lo normal es que no quiera estar, y si no quiere estar, haber dicho que esta sea tu vicepresidenta económica para capear la crisis por su credibilidad y luego renunciar a ella, también me parece un poco llamativo.
No sería desde luego la primera vez que Sánchez se contradice a sí mismo, como bien dice.
No,
desde
luego.
Está claro que Calviño era un argumento en campaña, y pasada la campaña vamos a ver con quién puede gobernar, y ya hablaremos. Me parece muy largo hablar de ministros. Yo creo que, por desgracia, nos enfrentamos a un periodo de muchas semanas de negociaciones, de juegos, de equilibrios. Hemos visto hoy ya los primeros movimientos de tanto el señor Ábalos como el señor García Egea del Partido Popular, disimulando, diciendo que no se plantea una gran coalición, que es todo lo contrario de lo que vienen pidiendo hoy mismo el presidente de la COE, que decía necesitamos un gobierno en un mes, y lo que dicen muchos empresarios y presidentes de patronales, que mañana, por ejemplo, sacamos en Expansión una encuesta así rápida entre ellos, y lo que te acaban diciendo es que hace falta estabilidad, un gobierno que dure, y eso desde luego con Podemos y con una decena de partidos, que es lo que haría falta para poder formar gobierno, no lo vas a conseguir. Hace falta reformas que no se aprueban desde el año 2015, desde luego reformas estructurales. Y hace falta, por un lado, menos impuestos y, por otro lado, menos carga burocrática, que es todo lo contrario de lo que estaban planteando Podemos y el Partido Socialista en campaña.
Es que cuando Garamendi dice que hace falta gobierno en un mes, la cuestión es ¿qué gobierno?
O sea, el gobierno que ellos quieren, claro.
Claro, bueno, que no es el que previsiblemente va a ser. Entonces, no sé, cuando los empresarios reclaman gobierno, parece que olvidan que el gobierno no es su aliado, el gobierno suele ser su enemigo, y si además el gobierno tiene una marcada impronta antiempresarial, como es el que puede salir de una coalición PSOE-Podemos, pues todavía peor. Creo que aquí los empresarios están pegando un tiro en el pie cuando están reclamando con urgencia un gobierno que no sé tampoco muy bien para qué lo necesitan. Ojalá el gobierno que saliera bajara impuestos, liberalizara, pero es que no estamos en absoluto en esa onda. Lo mejor que podría llegar a suceder, es lo que hoy planteaba en un artículo, que es ciencia ficción desde mi punto de vista, pero que es lo mejor que podría llegar a suceder para la economía, que es PSOE, con determinados apoyos, sí, de Ciudadanos y de algún partido regionalista como el cántabro, y abstención de PP, para que pueda haber un gobierno de PSOE en solitario, a cambio de una condicionalidad muy fuerte, pero tampoco una condicionalidad de avanzar hacia el libre mercado y avanzar hacia los impuestos bajos, porque eso es imposible que suceda con un gobierno del PSOE, y no le puedes imponer una condicionalidad de que renuncie a su programa. Entonces, lo mejor que podría llegar a pasar es que no suban impuestos, que no se carguen reformas cruciales como la reforma laboral, que dejen de manosear las pensiones y, por tanto, de añadir deuda al déficit de al régimen de la seguridad social, pero que eso es quedarse como estamos. Por tanto, esta urgencia, que haya gobierno, pero ¿gobierno para qué? Es la cuestión.
Bueno, pero sí que es verdad que, virgencita, que me quede como estoy, como estamos diciendo.
Y con gobierno nuevo, muy previsiblemente te vas a quedar peor de lo que estamos, por eso que no entiendo.
Por eso te quiero decir que teniendo un programa como el que va a exigir, que ya ha exigido, de hecho, Unidas Podemos, que recordemos que entre sus condiciones ha puesto en materia económica sobre impuestos, aumentar el gasto público, que Nadia Calviño no sea vicepresidenta económica, aumentar las cotizaciones sociales justo cuando se nos está frenando el empleo, que está en crecimiento cero, etcétera, etcétera, no te lleva a quedarte como estás, te llevas a una evolución muchísimo peor. Y por otro lado, y como cierta contrarréplica, hoy un interesantísimo análisis en Libertad Digital diciendo que sí que hay puntos de coincidencia en materia económica, sobre todo, entre Partido Socialista y Partido Popular. Es verdad que pedirle que se pongan de acuerdo a Sánchez y a Casado parece bastante difícil a estas alturas, pero si nos vamos solamente a los contenidos económicos, a las propuestas económicas, no es tantas distantes de lo que nos podía parecer en un primer momento.
Pero no me terminéis de completar la ecuación. Yo os he dejado hablar, pero ¿por qué estáis tan seguros de que ese gobierno es fácil de que salga adelante? Es decir, tal y como está la aritmética parlamentaria, un gobierno entre Podemos, un gobierno de coalición entre Podemos y el Partido Socialista, tendría que ser de coalición, salvo que cambiara los términos de la aproximación el propio Pablo Iglesias, y requeriría el voto afirmativo de Esquerra Republicana de Cataluña.
En segunda ronda, no creo.
Sí.
En segunda ronda, con más sí es que no es.
Claro, porque tú tienes que tener en cuenta que hay algunos partidos, por ejemplo Junts per Catalunya o por ejemplo la CUP, que van a votar que no, en todo caso, a Sánchez. Todo esto puede cambiar, estamos hablando ya de política, no de economía, por lo tanto tienes que superar, o sea, tienes un número de noes.
Sí, pero aún así, es decir, PSOE y Unidas Podemos suman 161, ¿no? Si no recuerdo mal.
No, 120, 155.
155, sí, es verdad, más 3 de 158, efectivamente, más 7 del PNV, 165, más 1 del Partido Regionalista Cántabro, 166, más 1 de Teruel Existe, 167.
Teruel Existe no está claro, 166, párate
bueno,
ahí.
166, bueno.
Todos los demás son noes.
Pero con abstención de Esquerra, yo creo que salen menos noes que síes, ¿eh? Creo.
Son 13, o sea, pues haz la resta, es decir, haz la resta.
Tendrías que tener en cuenta también un factor, y es que vamos a ver qué pasa con Ciudadanos, qué nueva dirección elige Ciudadanos. Ahora habrá una gestora hasta que haya el Congreso, y probablemente haya
un todavía más noes, pero vamos, que...
Todavía más noes.
Pero no, también,
por eso, tendrías que tener en cuenta Ciudadanos.
También tienes que meter Coalición Canaria.
Coalición Canaria no va a apoyar un acuerdo de coalición.
Ya lo veremos.
Vamos a ver, Juan Ramón.
Depende de lo que se les dé.
Vamos a ver, de acuerdo. Si tú lo que me quieres es que yo te diga que los políticos dicen una cosa y hacen otra, vale. Pero vamos a ver, ¿cuántas veces le has oído decir a Naoramas?
Sí.
Con Podemos ni a la vuelta de la esquina, y que en un gobierno de coalición bajo ningún concepto.
Vale, pero también va con Pedro Quevedo, que es la izquierda canaria, y están gobernando en Canarias con Podemos. Por tanto, yo no veo tan absolutamente improbable, sobre todo si se les unta. Y en ese caso ya estamos ahí. Entonces, yo no digo que sea ultra sencillo, pero que ahora mismo, a diferencia de en abril, Pedro Sánchez no tiene otra salida que esa coalición neo-Frankenstein, si lo queréis.
Sí, tiene, o sea, hipotéticamente tiene otras. Otra cosa distinta es que esta no es nada fácil encontrar lo que tú crees. Bueno, vuelvo a repetir, sería fácil, es decir, es evidente que si quieres que la República de Cataluña votara afirmativamente, lo tiene mucho más fácil. Pero tiene que contar con el apoyo afirmativo de Esquerra Republicana de Cataluña. La abstención, ya ves que no le vale. Tendría que hacer jeribeques, y yo creo que aún así no le valdría. Ya he hecho las cuentas 14 veces, pero no me acuerdo de memoria. Y claro, un gobierno de coalición apoyado afirmativamente por Esquerra Republicana de Cataluña ya nos llevaría a un terreno que excede la economía. O sea, ya estaríamos en unos pactos que ya no solo serían, es decir, económicamente... Es decir,
también está el BNG, por cierto. Yo creo que sí que sale, pero bueno, es decir, con BNG y con Coalición Canaria, Teruel Existe y Partido Regional de Cántabro, te sale.
Vamos a ver, que Coalición Canaria, bueno, te pongas como te pongas, no lo puedes alinear ahí, Juan Ramón.
Como
y Teruel Existe ha dicho que tampoco. Es más, el PSOE no cuenta con ellos. Pero es verdad que puede cambiar, pero puede cambiar.
A golpe de millones cambia rápido. El obstáculo creo que no va a ser esos partidos no van a ser minoría de bloqueo desde mi punto de vista, porque a poco que se les den unos cuantos cientos de millones que Sánchez maneja con absoluta holgura, pues no va a haber problema. El problema es si Sánchez quiere gobernar en coalición con Podemos y con la abstención de Esquerra. Y creo que en la anterior legislatura, que acaba de finalizar, el PSOE no quería hacerlo porque quería explorar la vía de crecer por su centro, incluso por el centro derecha, es decir, ser un gran partido que abarcara desde la izquierda moderada hasta el centro, casi un poquito de centro derecha, y ahora se ha dado cuenta de que por ahí no hay posibilidad de crecimiento. Ciudadanos ya ha desaparecido y lo ha absorbido PP, y por tanto lo único que le queda es crecer a la izquierda, y por tanto si hay una cierta razonabilidad detrás, lo que va a hacer es crecer hacia la izquierda y aceptar el gobierno de coalición, y creo que las señales que se están dando van por ahí.
Apoyado afirmativamente por Esquerra, insisto.
No, porque si se compran los votos de Partido Regionalista Cántabro, Teruel Existe, Coalición Canaria y BNG, sale la coalición Neo-Frankenstein con abstención de Esquerra.
Tendría que hacer los números, pero ya te digo que con Coalición Canaria no debes contar. Si quieres hacer una cosa realista, no debes contar con Coalición Canaria.
Yo creo que es la Coalición Canaria de Pedro Quevedo.
O sea, no es la Coalición Canaria.
Pero va con Pedro Quevedo.
Va con Nueva Canaria, sí. No.
Pero
que ahí entonces ya no es solo Coalición Canaria.
Pues cuenta con un voto de los
pues
dos.
Pues entonces yo creo que ya sale, pero bueno.
¿Alguien las cuentas?
Hay un factor adicional que yo creo que tenemos que tener en cuenta, y es que Sánchez ha demostrado ser un experto en el juego del gallina, ¿no? De a ver quién se lanza primero del coche que va directo a la colisión o directo al abismo. Y no me extrañaría que los que esté planteando es un gobierno que sobre la base no sume los apoyos suficientes, pero se presenta la investidura con: este es mi gobierno, este es el único gobierno posible, empiecen ustedes a abstenerse o nos vamos a terceras, cuartas, quintas elecciones y son ustedes todos los culpables.
Pero es que no es el único posible, es decir, es que
sí,
vamos a ver.
Con eso que te he dicho, sí sale. 169 sí es y 168 no es, con abstención de Esquerra. Incluso contando solo con Pedro Quevedo y no con Anaoramas.
Pero estás contando con Teruel Existe.
Con Teruel Existe, claro, sí. Decir, bueno, hombre, pero es que a Teruel Existe, si le das, no sé, bueno, bien, 500 millones de euros, vamos, te votan sí durante 10 años.
Fácil no es. O sea, os pongáis como os pongáis, fácil no es. Y en segundo lugar, ¿por qué estáis despreciando la posibilidad teórica de una abstención del Partido Popular en un determinado supuesto económico que mantenga a Nadia Calviña como vicepresidente y que vaya por otra senda?
No, yo no lo desprecio. De hecho, ojalá fuera ese. Pero me cuesta verlo por la posición. Es decir, el PP podría plantearse ese escenario con una legislatura larga para no ser arrinconado por el discurso populista de Vox de has apoyado al PSOE, etcétera. Pero creo que un gobierno, incluso en solitario, del PSOE con la abstención del PP, sería un gobierno muy probablemente corto, y ahí el PP, vamos, yo creo que es lo que tendría que hacer por responsabilidad institucional y pensando en el bien del país, como suelen decir que piensan todos los partidos, que luego siempre piensan en su propio bienestar. Pero no soy optimista en ese sentido. Ojalá hubiese esa abstención del PP con condicionalidad. No enormemente estricta de querer imponer el programa del PP, porque eso no va a salir, pero sí que hay, como decía antes Ricardo, hay bastantes coincidencias en el programa económico, e incluso en materia de vivienda, por ejemplo, por decir un caso que a priori puede parecer que la izquierda y la derecha no coinciden, pues el PSOE no quiere controles de alquiler y quiere más vivienda pública, y el PP, en lugar de hablar de liberalizar el suelo como se debería hablar, que el único que en este caso hablaba era Vox, pues también proponía ampliar la oferta público-privada de vivienda. Es decir, hay muchas líneas de contacto o puntos de contacto donde se podrían poner de acuerdo, pero no sé si los partidos van a ser suficientemente responsables como para avanzar en esa dirección.
Y despreciáis el... no sé cuál sería el verbo, la capacidad de influir de Bruselas, pues naturalmente Bruselas, en la crisis económica que se avecina, en la zona euro, etcétera, no estará nada tranquila con una política expansiva, de gasto, de anticíclica, por decirlo de alguna
desde
manera.
Desde luego, la opción que planteas, sí que es verdad que tanto el IBEX, que tanto ha salido en campaña, si es que existe tal cosa, es decir, las empresas, las grandes patronales y tal, como la Comisión Europea, preferirían una opción de gran coalición. Es verdad que en España no tenemos esa costumbre y tendría que ser una gran coalición condicionada, es decir, vía una abstención y vía medidas que puedan ser valoradas en Bruselas. Y no creo que hubiese grandes problemas con que se aumente el gasto. Lo que Bruselas está pidiendo es un ajuste presupuestario. Ya si ese ajuste se hace vía reducción del gasto, vía aumentando los ingresos, es algo que Bruselas siempre deja a elección de cada gobierno. Y es verdad que la nueva comisión va a tener como responsable de asuntos económicos al italiano Paolo Gentiloni, de filiación socialista, y que cuando fue primer ministro aumentó sensiblemente el gasto público, y además tiene esa Lagarde en el Banco Central Europeo diciendo que hay que aumentar el impulso fiscal, dice oficialmente de los gobiernos que pueden hacerlo, es decir, que están en buena situación presupuestaria, como son Holanda y Alemania, pero de un tiempo a esta parte veremos que si la situación en Europa empeora, empezarán a levantar la mano y a aumentar los márgenes de déficit para que los gobiernos puedan aumentar, con lo cual es verdad que Bruselas va a presionar por esa vía, pero veremos a ver qué capacidad real tiene de influir, no tanto en el Partido Popular, que yo creo que en un último caso, como dice Juan Ramón, si ve una perspectiva de poder abstenerse y una legislatura larga que permita consolidar el poder territorial y renovar el partido, consolidar el liderazgo de Casado, lo haría, sino sobre todo en Sánchez, ¿no?, que quedaría muy desacreditado si acaba gobernando de facto con el Partido Popular.
También habría que, por cierto, quizá aquí reclamar una mínima responsabilidad institucional a Vox. Es decir, Vox no se va a abstener y no está en su ADN abstenerse, pero sí puede no hacer sangre con una abstención del PP. Sí puede decir...
Ya lo he dicho, ¿eh?
Por eso, que sí. Pero no basta con decirlo, sino con aplicarlo de manera razonable. Y en ese caso, pues creo que habría más razones para que Pablo Casado se abstuviera. Yo, respondiendo a la pregunta que hacía antes Luis, a ver, aunque veamos subidas muy importantes de impuestos y aumentos del gasto, no creo que el PSOE, bajo ningún concepto, vaya a permitir que, salvo por recesión, que ese sería otro tema, pero que, digamos, el déficit estructural se dispare. Eso no creo que lo vaya a permitir, porque ahí Bruselas sí se va a poner muy serio y no se lo van a dejar hacer. Pero que si vamos a tener subidas de impuestos muy serias, también subidas de gasto y que el déficit se va a desviar algo, sí. Y que, a cambio de... digamos que Podemos renuncie a disparar mucho el gasto y mucho los impuestos, Podemos adquiera más competencias regulatorias, que eso no afecta directamente al déficit, sino al poder real que tiene para intervenir en la economía, también me lo creo, y en cualquiera de estos supuestos sería un desastre.
Y estos días que, no sé si se acuerdan, de incertidumbre y de negociación, ¿cómo van a ser, digamos, recibidos por los mercados y por los agentes económicos?
Bueno, yo creo que hoy hemos tenido ya una primera muestra, porque los mercados, la bolsa se ha mantenido plana, y es porque los mercados daban por descontada, que lo que decían todas las encuestas es que íbamos a una indefinición y a una incertidumbre prolongada, con lo cual, de momento, yo diría que los mercados están expectantes. Otra cosa es que no nos olvidemos que en cualquier momento se pueden dar la vuelta, especialmente si se conforma un gobierno que empieza a hacer anuncios de este tipo, de medidas antiinversión, de contra las empresas, de aumentar mucho el gasto público, y en ese caso recordemos que el margen fiscal de reacción es limitado y que, en fin, nos pondríamos en el foco de los mercados una vez que Italia se ha quitado, y ya vimos lo que pasó en Italia. Una vez que los mercados presionan, es difícil aguantar.
Yo ahora mismo, la verdad, que firmaba con un gobierno de coalición como el que rechazó Podemos en la investidura fallida, e incluso con las políticas activas de empleo en manos de Podemos, porque creo que la posición, es verdad que Podemos está mucho más débil, es verdad que el bloque de la izquierda ha adelgazado, es verdad, por tanto, que si hiciéramos caso a eso que dice Podemos de reflejar la voluntad del pueblo en un gobierno, deberíamos ir a un gobierno menos de izquierdas que el que podríamos haber ido a la legislatura pasada, pero creo que en las actuales circunstancias el PSOE ha quedado bastante más debilitado, porque ya no tiene a dónde huir. La única dirección a la que puede ir es el pacto con Podemos o terceras elecciones, y terceras elecciones serían fatales para el PSOE y para la izquierda en general. Por tanto, la única dirección es huir hacia Podemos, y ahí Podemos tiene ahora la baza de negociadora, y probablemente iremos a más gobierno de coalición del que se haya planteado hasta la fecha.
Bueno, ojalá os equivoquéis.
Ojalá, desde luego, sí, sí, ojalá. No me alegraría más nunca por equivocarme.
Don Ricardo, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Juan Ramón, hasta el miércoles.
Nos vemos.
Canal Plus, antes de ir a la política, hoy más que nunca.
Pues sí, sobre todo para ayudar a aquellas personas que tengan un poquito de nerviosismo, de ansiedad, de angustia, de estrés, o que incluso no puedan dormir, pues Canal Plus nos ayuda a combatir todo ello y contribuye al buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Lo podemos encontrar en parafarmaciamundonatural.es o en Parafarmacias del Corte Inglés. Mundo Natural.